Buenas tardes.
A ver, si guardamos silencio todos, por favor. Gracias. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa convocada por los diputados y los senadores del Partido Acción Nacional para dar a conocer su agenda legislativa. En primera instancia hablará el senador Mauricio Curi, posteriormente el coordinador de los diputados, Juan Carlos Romero Hicks. Y posteriormente escucharemos el mensaje del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Marco Cortés. Y posteriormente pasamos al tema preguntas y respuestas. Adelante, senador, por favor.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, con el permiso de mi presidente, de mis compañeros senadores y diputados. Me da mucho gusto estar ante los medios para compartir con ustedes la agenda legislativa de las y los senadores del PAN. Los retos y desafíos para el 2020 son muchos, todos importantes y todos urgentes. Les agradezco su asistencia y les ruego su atención. Tenemos una visión clara del país. Queremos que México cambie, pero para beneficio de todas las familias. Para lograrlo, hemos definido una serie de propuestas que definan la alternativa de prosperidad para todos que el PAN ofrece a las y a los mexicanos. Nos vamos a enfocar en tres grandes temas. Primero, salud y apoyo a los más necesitados. Segundo, protección para las familias. Tercero, defensa de la economía familiar. Salud y apoyo a los más necesitados. Respaldamos la propuesta del PAN para construir un sistema gratuito de manera progresiva con calidad que implica que haya medicinas suficientes todo el tiempo. De nada sirve que no cobren si no hay médicos, ni estudios, ni cirugías, ni medicinas. Por eso vamos a impulsar reformar la Ley General de Salud para garantizar un presupuesto mínimo en términos del porcentaje del PIB, así como incorporar el cáncer infantil como un problema de salud pública que requiere de una atención especializada y prioritaria. Garantizar la seguridad social a menores de edad con independencia de su afiliación o no de algún sistema del sector salud. Propondremos una ley de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Además, insistiremos en la igualdad que se genera por el conocimiento a través de la educación de excelencia para todas y todos en apoyos novedosos a grupos vulnerables. Segundo, protección para las familias. En los hogares reina el miedo o el luto. Tenemos la política al revés. Vamos a enderezarla. Los abrazos son para las víctimas. El perdón lo debe pedir el Estado a los deudos. Por ello, proponemos impulsar un rediseño de la estrategia de seguridad pública que fortalezca la tranquilidad de los ciudadanos con metas y objetivos cuantificables de reducción de la incidencia de delitos violentos en todo el país. Gestionar la aprobación de una iniciativa que establezca que los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes jamás prescriban, así como también los delitos de corrupción. Incluir el reclutamiento forzado de menores al crimen organizado como un delito de corrupción de menores. Vamos a acompañar el proyecto de los diputados panistas de una ley contra el feminicidio. Brindar protección laboral a mujeres embarazadas, sancionando el requisito de la prueba de embarazo para acceder a un trabajo, así como un despido por la misma razón. Garantizar una red de refugios para mujeres víctimas de la violencia. Pero hay que defender al mismo tiempo también la libertad de la gente. Seremos una férrea oposición al ataque autoritario que ofende, lastima y captura instituciones. Pensamos que México necesita igualdad y libertad. Para ello vamos a buscar establecer en la normativa del Senado de la República el Parlamento abierto con carácter obligatorio. Vamos a buscar establecer la segunda vuelta electoral. Por último, vamos a defender la economía. Seamos claros, la clase media está en peligro de extinción, se está destruyendo el empleo. Vamos a retomar el crecimiento para ofrecer más empleos bien pagados. No basta con generar 1 millón de becarios. Nuestro país necesita generar 1 millón de empresarios y emprendedores para crecer y llevar el desarrollo. México merece una economía potente que dé prosperidad a todas y a todos. Proponemos eliminar el impuesto sobre la renta a las personas que menos ganan, contar con un seguro de desempleo garantizando un salario por falta de trabajo, incrementar el salario mínimo siempre por encima de la línea de bienestar calculada por el Coneval y fortalecer el financiamiento para la transición energética en la industria ante la problemática medioambiental. En el PAN, en el CAMP queremos darle un nuevo rumbo a México y una nueva vida a su gente. Desde el Grupo Legislativo de Acción Nacional vamos a dar la batalla por México y por las familias. Que sepan que no están solos y no tengo duda, nos fortalecemos día con día. Día con día somos más. Muchas gracias.
Ahora escuchamos al coordinador de los diputados, Juan Carlos Romero Hicks.
Buenas tardes. Con la venia del presidente nacional de nuestro partido, las y los legisladores de los grupos parlamentarios. El grupo parlamentario de diputados está muy preocupado por la situación que vive el país. Primero, crisis en materia de salud. El INSABI no funciona, no tiene lineamientos, reglas de operación y no está preparado para los tiempos de respuesta que merecen la atención de la salud y de la enfermedad. Nuestros gobernadores ya propusieron una alternativa. Segundo, crisis económica. Crecimiento cero y el presidente celebra que estamos en crecimiento cero, inédito. Hay desempleo, el costo de las gasolinas, los alimentos son más caros. Tercero, la crisis en seguridad no se resuelve. Acabamos de vivir el año más violento y con más homicidios de la historia. Secuestros, feminicidios, robos, crimen organizado. Y por cierto, un presidente que no usa la palabra crimen organizado, parecería que está prohibido. Cuarto, crisis en la educación. Se le entrega la educación a la mafia del poder de algunas estructuras sindicales y la autoridad federal se convierte en el poder de la mafia. En las mañaneras, dirían los jóvenes, mucho rollo, pero grandes ocurrencias. En lugar de aprovecharlo para presentar propuestas, para escuchar, para comprometerse, para convocar y para conciliar, son los regaños. Hoy Acción Nacional es la alternativa. Y nosotros tenemos 5 grandes propuestas. La primera es la economía familiar. Vamos a repartir un boletín con un desarrollo más grande y que tiene que ver, por ejemplo, con la eliminación del impuesto sobre la renta a quienes ganan menos de 10 mil pesos. Hacer deducible el 100% a las prestaciones sociales, apoyar con estímulos fiscales a las empresas que contraten personas de más de 50 años de edad, actualizar la deducibilidad para el tema, por ejemplo, de las colegiaturas, regular las tarifas eléctricas de uso doméstico para que en lugares como Yucatán, en donde son las más altas tarifas del país, también todos puedan tener mejor acceso. Impulsar el turismo, entre otras. Segundo tema, para revertir la crisis de inseguridad proponemos construir una reforma integral en materia de seguridad y justicia, combatir la violencia de género. Uno de los aspectos estratégicos en los que vamos a insistir tiene que ver con el feminicidio y en eso vamos a tener una gran concentración para su combate. Necesitamos también resolver el tema del hostigamiento, el acoso sexual y fortalecer las instituciones. Tercero, necesitamos el desarrollo social, y eso pasa por educación, por salud, por vivienda, por agua, por muchos aspectos. Tenemos mandatos ya en la Constitución. Por ejemplo, se tiene que expedir este año una Ley General de Educación Superior, propuesta nuestra. Se tiene que expedir una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, propuesta también nuestra, y vamos a vigilar las acciones del Ejecutivo Federal para que la educación llegue con cobertura, con calidad y que no se entregue a la mafia del poder. Cuarto, Necesitamos ser facilitadores en el contrapeso republicano. Vamos a defender irrestrictamente la autonomía de los órganos constitucionales. A nuestro presidente no le interesa el respeto en la colaboración de poderes, nos desdeña. Al día de hoy no se ha reunido una sola ocasión con nosotros. Hacemos una respuesta y una invitación comedida al Ejecutivo Federal a que dialogue. Cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Nosotros queremos correr ese riesgo. Y vamos a defender la autonomía de las instituciones que ya se vieron flageladas. El caso de los de energía, derechos humanos, y una de las grandes decisiones de Estado con mayúscula será la designación de las 4 personas que van a ocupar los cargos del Instituto Nacional Electoral a partir del 4 de abril. Vamos a abrir espacios de participación ciudadana, vamos a manejar cada vez más el espacio del Parlamento abierto. Y finalmente, en el quinto tema, es el México sustentable, y para eso vamos a proponer aspectos diversos en agua, en medio ambiente, en áreas naturales protegidas, y estamos en la conciencia de la historia. Nuestra legislatura no ha terminado. Llegaremos a los 6 meses, al año y medio, el 1 de marzo. La cortina no está bajando, por el contrario, tenemos que sumar y tenemos que multiplicar. Y estamos conscientes de que en esto tenemos que caminar, acompañados de una sociedad que está frustrada y que espera de nosotros 3 aspectos: resultados, resultados y más resultados. Les cuento.
Ahora recibe la palabra el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Marco Cortés.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Quiero saludar a todas mis legisladoras, a todos mis legisladores de nuestro partido Acción Nacional. Saluda, por supuesto, a la presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Laura Rojas, un gusto que estés aquí entre nosotros. Saludo a mis 2 coordinadores, Juan Carlos Romero Hicks en Cámara de Diputados, Mauricio Curi en el Senado de la República. Saludo a los 2 vicecoordinadores parlamentarios, Jorge Romero en Cámara de Diputados y Erandi Bermúdez en Cámara de Senadores. Saludo, por supuesto, a nuestros senadores, a nuestro senador anfitrión, Raúl Paz, muchas gracias por la invitación, querido Raúl. De igual forma, a nuestros diputados anfitriones. Inicio por nuestra amiga Cecilia Patrón. Muchas gracias, Ceci. Elías Licha, muchas gracias por la invitación a venir a Yucatán. Y quiero iniciar por ahí, amigas y amigos. ¿Por qué estamos aquí los grupos parlamentarios del PAN, de diputados y senadores? Porque este es el modelo de Acción Nacional. Un modelo que da resultados, un modelo de gobierno que no solamente está preocupado por el crecimiento económico, por atraer inversión, por generar turismo, sino que es el número 1 en seguridad en el país. Un modelo de buen gobierno. A nivel estatal, el gobierno de Mauricio Vila es el mejor evaluado por la propia gente a la que gobierna. Y a nivel municipal, el gobierno de Renán Barrera también se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional. Y esa es una gran satisfacción, motivo de orgullo, y por eso saludo también a mi jefe estatal, Asís Cano, presidente de nuestro comité directivo en el estado, porque se están haciendo las cosas bien. Hoy venimos aquí a Yucatán para decirle a todo México que sí hay otra forma de gobernar, de dar resultados y de poder vivir en paz y poder vivir tranquilos. Venimos aquí para poder hacer una agenda común y para poderle decir a los mexicanos que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional sí presentará varias iniciativas que nos permitan entrar a un nuevo modelo de política, un nuevo modelo de política en materia económica. México técnicamente ya está en recesión, lo estuvieron negando una y otra vez, pero tres trimestres consecutivos y hoy sí podemos decir que México tristemente decreció. Y esto se lo anticipamos al gobierno federal. Les dijimos que las malas decisiones, iniciando por el aeropuerto de la Ciudad de México o de la refinería o proyectos sin sustento financiero, técnico, simplemente se echaban a andar y generaban poca atracción de la inversión y mucha inestabilidad e inseguridad. Todo esto está provocando que México no crezca. Y cuando hablo del modelo de buen gobierno, es que mientras México está decreciendo, aquí en Yucatán crecimos arriba del 2%. Y eso es forma de demostrar en los hechos que sí se pueden hacer bien las cosas. Y por eso nosotros vamos a presentar varias iniciativas. Aquí lo han dicho los legisladores y yo les quiero pedir, tanto a diputados como a senadores, que insistamos una y otra vez más en que el gobierno cumpla su promesa y que baje el precio de las gasolinas. Ellos se comprometieron a hacerlo, presentaron iniciativas, lo dijeron en campaña y está en sus manos poderlo hacer disminuyendo o eliminando el IEPS a las gasolinas. Nosotros les pedimos a los diputados, les pedimos a los senadores que impulsemos esto, no solo para que cumplan su promesa de campaña, sino para reactivar la economía, que se pueda generar competitividad y estemos en mejores condiciones de competir, ahora ya en el Tratado de Libre Comercio, pero con una gasolina que es un producto indispensable para todo, que esté a un precio competitivo respecto con los Estados Unidos, porque hay que decir que en México estamos pagando una gasolina a 20 pesos, mientras en los Estados Unidos en promedio se está pagando a 14 pesos por litro. Y esto nos pone en una gran desventaja en materia económica. También quiero pedirles a nuestros legisladores que impulsemos una nueva política social. En Acción Nacional estamos de acuerdo con los programas sociales, pero los programas sociales que son transparentes. Y por eso queremos que haya, sí, una beca universal, pero para todos aquellos que sí estudian, para todos aquellos que sí se capacitan para un oficio o para todos aquellos que sí son emprendedores, no para aquellos que ni estudian ni trabajan. Nosotros sí queremos una política social que despierte las capacidades de las gentes y apoye a todos de forma pareja, pero a todos aquellos que están contribuyendo para ser mejores a sí mismos o para ser mejor a su país. Esa es la política social correcta que hace que un pueblo pueda salir adelante. Nosotros estamos listos para hablar de una política integral de seguridad y de justicia, pero desde aquí le hacemos un llamado al gobierno federal para que ya envíe formalmente su propuesta del sistema penal de justicia, porque solamente trascendieron documentos, por cierto, peligrosos y regresivos, que atentan contra derechos humanos, que parecieran que se les han olvidado. Nosotros hoy le pedimos al gobierno federal que mande su propuesta formal al Poder Legislativo para analizarla y por supuesto que nuestras bancadas y Acción Nacional hará su contrapropuesta en base a la propuesta de lo que se requiera en materia del modelo de justicia penal en nuestro país. Recuerden que en materia de seguridad, nosotros, diputados, senadores, corregimos la iniciativa de la Guardia Nacional. El gobierno ya no tiene pretextos para no brindarnos seguridad a nivel nacional. El legislativo, diputados y senadores, corrigiéndoles la plana, aprobamos por unanimidad la Guardia Nacional como el instrumento que se pedía para la seguridad. Es hora de los resultados, es hora de que funcione y de que la dedique al 100% para la seguridad y no como policía migratoria, que es lo que vemos que está ocurriendo en este momento. Les encargo particularmente a los diputados cuidar el Instituto Nacional Electoral. Es el árbitro de las elecciones. Con este árbitro y con estas reglas llegó el PAN en el 2000. Con el árbitro y con las reglas llegó el PRI nuevamente en el 2012. Con estas reglas y con ese árbitro llegó Morena en el 2018. Que no quieran cambiar las reglas electorales del juego y que no quieran tener un árbitro a modo. Queremos un INE autónomo, capaz. Y por eso hago una convocatoria a todos los mexicanos, a nombre del Partido Acción Nacional, a que participen, a que se inscriban, a todos aquellos capaces, con el mejor nivel y conocimiento en la materia electoral, porque lo que Acción Nacional impulsará es mantener un Instituto Nacional Electoral que nos dé garantías de competencia justa, equilibrada, a todos los actores y, por lo tanto, a todos los mexicanos, de que su voto contará y será determinante en las elecciones. Queridas amigas y queridos amigos, yo quiero finalmente concluir con algo que fue de coyuntura el día de ayer, pero que nuevamente nos preocupa. Se fugaron 3 reos en la Ciudad de México, vinculados a la delincuencia organizada. Y evidentemente, pareciendo que el propio gobierno, el propio penal, les facilitó por todas las medidas la salida. Operadores financieros de un cártel. Aquí se ha dicho por los coordinadores, pareciera que a este gobierno se le ha olvidado que hay que combatir la delincuencia organizada. Pareciera que al gobierno se le ha olvidado que al amparo de la delincuencia organizada opera el robo a casa habitación, el asalto, el robo en negocio, que al amparo de la delincuencia organizada opera todo el resto de la delincuencia. Se les ha olvidado seguir con el decomiso de drogas y no están combatiendo el trasiego de armas. Nosotros le exigimos al gobierno federal una explicación respecto de qué fue lo que ocasionó y quiénes fueron los funcionarios coludidos en esta fuga de reos vinculados a la delincuencia organizada, porque todo pareciera que hubiese un entendimiento y que este gobierno, al que detiene, lo deja ir, y al que ya está en la cárcel, lo deja fugar. Y esto es inaceptable en un gobierno como es el de México, que padece, y uno de sus principales problemas es la inseguridad. Amigas senadoras, amigas diputadas, amigos diputados, amigos senadores, los felicito por su trabajo. Es la voz de Acción Nacional, de nuestras legisladoras y de nuestros legisladores, la única voz firme, clara, de oposición, la única voz valiente que en la Cámara de Diputados y que en la Cámara de Senadores dice las cosas como son. México cuenta con una oposición valiente, con una oposición responsable, con una oposición constructiva, que no le tiemblan las rodillas, que se echa para adelante y que sí hace que la voz de los mexicanos, que estén desilusionados, desesperados y que no comparten lo que está ocurriendo, se vean representados a través de nuestros legisladores. Por eso yo las felicito a todas y a todos ustedes, amigos legisladores de Acción Nacional, y les reconozco que están haciendo un gran esfuerzo, una gran labor por México. Y vamos a trabajar con todo para que en el 2021 en la Cámara de Diputados podamos tener una nueva conformación y entonces sí, podamos sentarnos todos a discutir el rediseño de esa nueva política económica, esa nueva política social, esa nueva política de seguridad que México hoy necesita. Muy buenas tardes y estamos a sus órdenes. Gracias, diputados. Gracias, senador.
Muchas gracias, presidente. Ahora uso la palabra del reportero Félix Manzanilla, de la revista Presidio, y se acerca José Estrada. Buenas tardes, aquí. Señor presidente,
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos un tema que es inherente a Yucatán, posiblemente igual de interés para el país. Entendemos que usted se encuentra aquí para hacer una postura, un posicionamiento referente al ocurrido el día 19 de enero, que fue el informe del gobernador de su partido, que es un modelo nacional, como usted acaba de comentar, y hubo una, le llaman represión a los ciudadanos que querían manifestar su descontento. La pregunta es, ¿por qué no ese mismo día usted hizo alguna postura y hasta el día de hoy la va a hacer al respecto?
Gracias. Si me puedes comentar más del incidente para enterarme, por favor.
Bueno, si no está usted enterado, ha circulado en incluso algunos medios nacionales de una represión que sí le llaman los ciudadanos, algunos de ellos simpatizantes de su propio partido, que estaban inconformes con las medidas hacendarias que plantean para este año. Hicieron una manifestación numerosa, se puede observar en múltiples videos y fotografías en las redes sociales, y pues la policía lanzó gas, pimienta o lacrimógeno en contra de los manifestantes, en los cuales había familias. Pues era un día domingo, y ese mismo día que usted se encontraba aquí en Yucatán, al tanto, todos los que estaban al interior del centro de congresos estaban al tanto de lo ocurrido afuera y no les permitieron inclusive salir a la calle hasta media hora después que se retiró el señor gobernador. Ese mismo día usted no hizo el posicionamiento que se le había solicitado, y la pregunta es, ¿por qué hasta ahora?
Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, estuvimos aquí acompañando al gobernador en su informe, y al término de este tuvimos entrevista con muchos medios de comunicación. Nadie me preguntó del tema, si no, por supuesto, hubiese contestado. Sí, estoy ya enterado, cuando me dices, del asunto en particular. Lo que nosotros tenemos registrado es que fue un acto de provocación del Primor, que es priistas morenistas juntos, tratando de desestabilizar a un gobierno que está dando muy buenos resultados, que tiene muy buenas cifras y muy buenos indicadores, y que finalmente el policía que tomó esa decisión fue una decisión individual basada en protocolos internacionales, y que finalmente tomó la decisión de evitar que hubiera una provocación o daños o conflictos mayores entre las personas que ahí se encontraban. Y ya es un asunto que el propio partido aquí en lo local ha respondido, y el propio gobierno también. Gracias.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es de José Estrada, de Interacciones, y se acerca Jessica Murillo.
Sí, presidente, buenos días. Presidente, hace unos días en Jalisco comentaste a muchos medios que el Partido Acción Nacional iba a ir solo, o si iba en las próximas elecciones iba a ir solo. La pregunta es, en Hidalgo, en Coahuila, que hay elecciones este año y en el 2021, ¿el partido va a ir solo o solamente fue para Jalisco? Esa es la primera pregunta. La segunda es, hoy mucha gente se sentiría panista, se sentiría orgulloso al ver aquí a los diputados federales, a senadores. La pregunta que hace, el año pasado varios gobernadores se decía que estaban en contra o no estaban a favor de muchas posturas del Partido Acción Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, perdón. La pregunta sería, hoy, ¿cómo están los diputados, cómo están los senadores y, sobre todo, cómo están los gobernadores en el partido? Gracias.
Muchas gracias, Pepe. Debo decirles que estamos en la etapa previa a las determinaciones electorales en estos dos estados, en donde habrá elecciones en uno solamente a diputados locales, que es el caso de Coahuila, y en otro es en el estado de Hidalgo, solo para ayuntamientos. Estamos esperando a que los órganos del partido en el estado nos propongan alguna eventual alternativa de alguna candidatura común. Mientras no recibamos nosotros alguna propuesta por parte del órgano estatal, no tendremos un posicionamiento al respecto. Y respecto a la coordinación, lo que hemos nosotros venido trabajando desde la llegada a esta dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional es por actuar como sistema PAN. Sistema PAN es nuestros gobiernos estatales, municipales, nuestros legisladores federales, diputados, senadores, nuestros legisladores locales y el partido, Comité Ejecutivo Nacional, comités directivos estatales y comités directivos municipales, para lograr tener una sola posición, una sola agenda y buscarla impulsar todos con la mayor fuerza. Y les pongo un ejemplo muy claro y muy reciente. Ante la necedad ideológica de desaparecer el Seguro Popular, Acción Nacional, de manera conjunta, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, todo el partido en su conjunto, hizo una propuesta de cómo sí poderle dar a la gente seguridad de calidad, con cobertura y de forma gratuita, un cómo hacerlo posible financieramente también. Y de esa forma es como estamos actuando como Sistema PAN. Y por eso hoy estamos concurriendo de forma conjunta diputados y senadores para empujar en ambas cámaras los mismos temas y para poder tener las mismas posiciones. Muchas gracias, Pepe.
Gracias. La siguiente pregunta es de Jessica Murillo, de Televisa, y se acerca Herbert Escalante.
Buenas tardes, legisladores. Presidente, preguntarle si llegaron ya a algún acuerdo, si se va a apoyar o no este Código Penal Único que se tiene intención de crear, independientemente de, bueno, de la revisión que se haga de cómo vendría. También, si nos regala una opinión sobre, hoy el presidente en la mañanera dijo que efectivamente no hay crecimiento económico, pero sí hay bienestar, si ustedes nos alcanzan a decir cómo hay alguna relación entre esto. Y también él comentó hoy que tiene intención de que tenga prioridad, a lo mejor no como iniciativa preferente por ser constitucional, pero sí que se dé prioridad en la mayoría que él tiene en el Congreso, con respecto a elevar a rango constitucional los apoyos a adultos mayores, a los jóvenes, etcétera. Parece que esa es la urgencia que tiene el presidente. Su opinión, gracias.
Muchas gracias, Jessica, por tus preguntas. Primero, aquí Acción Nacional ya le ha pedido al Ejecutivo Federal que mande su propuesta, porque solamente fue un trascendido que luego negaron, porque lastimaba derechos, porque podía vulnerar al Poder Judicial. Hoy Acción Nacional formalmente le pide al Ejecutivo Federal que mande su propuesta de reforma al sistema penal y de justicia, para que Acción Nacional la revise y veamos en qué sí, qué debemos mejorar y que además se escuche a la sociedad. Requerimos que la sociedad participe y que este proceso se haga en Parlamento abierto para que se garanticen los derechos de todas las personas y para que no se vulnere el Poder Judicial. Respecto del crecimiento, hoy Andrés Manuel se encuentra con la realidad y hoy vemos que está mintiendo claramente a los mexicanos y engañándonos y distrayéndonos. Él se comprometió en su Plan Nacional de Desarrollo a que crecería México 4% anual y 6% al final del sexenio. Hoy, ante su fracaso en materia económica, dice que el crecimiento no es importante, cuando el texto del Plan Nacional de Desarrollo decía que creceríamos al 4 y al final del sexenio al 6. Está mintiendo y está tratando de engañar. México no crece, decrece, y perdimos 350 mil empleos formales que se hubiesen generado si no hubiera tomado las malas decisiones que ha venido haciendo el gobierno federal. Eso está empobreciendo a nuestro país, está quitándole posibilidades a todos los mexicanos. Y lo que nosotros hemos propuesto, lo pronunció nuestro coordinador en el Senado de la República, Mauricio Curi, es que estamos de acuerdo en que se garanticen derechos a los mexicanos, pero que sean de verdad, no solo de dicho. Y por eso lo que estamos proponiendo es que se pueda incrementar, que se ponga en la propia ley y en el decreto de presupuesto, que un porcentaje del Producto Interno Bruto tiene que destinarse, por ejemplo, a la salud. Actualmente, México destina el 2% de su Producto Interno Bruto para la salud. La Organización Mundial de la Salud dice que al menos debería de ser 4.6% del Producto Interno Bruto. La OCDE dice que al menos debería de ser el 5% del Producto Interno Bruto. Y los países que integran la OCDE, de los cuales México forma parte, tienen un promedio de 8.8% del Producto Interno Bruto para la salud. Hoy lo que el PAN está proponiendo es que se garantice en el propio presupuesto de nuestro país una asignación real para la salud, porque es muy fácil hablar de la gratuidad sin decir y cómo se va a pagar todos estos servicios. Hoy lo que queremos es que el gobierno federal no solamente nos diga que quiere servicios gratuitos, sino que se asignen los recursos para que sí haya los servicios gratuitos, para que haya el abasto de medicamentos permanentes, porque es muy triste encontrar todos los días que sigue habiendo niños esperando su tratamiento para el cáncer. Y que ustedes sepan que la única instancia en México que puede comprar este tratamiento es el gobierno federal, y no hay tratamiento porque no hay recursos, y hay niños esperando que pueden morir por la falta de atención del gobierno federal.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Herber Escalante, de MBS, y se prepara Eduardo Manzanillo.
Muy breves, tres preguntitas. En el gobierno del PAN se escapó el Chapo, en el PRI se escapó el Chapo, ahorita se siguen escapando. Ahorita que se acerca la cuestión de analizar lo que tiene que ver con cuestión de justicia, cuestión penal, ¿no sería conveniente también analizar, hacer cambios en el sistema penitenciario del país para evitar estas fugas? También si nos pueden abundar sobre la situación del feminicidio, ¿qué es lo que van a proponer? Pues esto lamentablemente este delito se disparó desde el gobierno de Calderón. Y también si nos pueden abundar sobre la propuesta de la segunda vuelta, que supongo que quieren que se aplique en 2024, no sé si sería así. ¿Y en qué consistiría?
No te la escuché bien.
De la segunda vuelta que habló el senador Curi, hablaba de una segunda vuelta electoral. Gracias. Y y si esto sería una herramienta política que le podría funcionar a su partido para tener mejores resultados en las elecciones del 2024. Gracias.
Lamentablemente a este gobierno no solo se les escapan los capos de la droga, este gobierno los libera, y eso es mucho más grave todavía. No los combate, no decomisa drogas, no los persigue. De hecho, ni siquiera habla de ellos, prefiere hablar de cachitos de lotería. Quiero darle la palabra para hablar de las iniciativas respectivas al senador Curi y a la diputada Adriana Dávila, para poderte responder. Senador Curi.
Yo voy a ser muy rápido, presidente. Sí, decirte que la propuesta está que para el 2024, para presidente de la República, nos vayamos a segunda vuelta. No es un tema nuevo, es un tema que lo ha tenido el Partido Acción Nacional desde hace muchos años. Creo que necesitamos que eso nos ayude a que llegue con mucha más legitimidad los nuevos representantes.
¿Le podría servir al PAN como una herramienta política?
La idea es que le sirva al ciudadano. Queremos que le busque al ciudadano.
Adelante, diputada Adriana Dávila.
Buenas tardes. En la Cámara de Diputados hemos presentado desde el año pasado, a principios de febrero, para ser exactos, una iniciativa de modificación al artículo 73 constitucional que puede facultar al Congreso de la Unión a hacer una ley general en materia de feminicidios. En octubre del año pasado también presentamos la propuesta de esta ley general, y de hecho dentro de la agenda legislativa tiene un propósito muy claro, que es poder homologar el tipo penal en el país, pero también establecer algunos mecanismos que igualen todo el proceso de prevención, de atención a víctimas y obviamente toda la rendición de cuentas que hoy nos hace falta. Sí, homologar tipo penal, reitero, y también establecer algunos mecanismos de protección y atención a víctimas indirectas, que en este caso son los deudos, o incluso los pequeños que quedan huérfanos ante la situación básicamente que se tiene de el abandono, pues, de la justicia, pues, para las niñas y niños que lamentablemente son víctimas luego que sus madres están muertas.
¿Cuál sería la propuesta de sanción? Por ejemplo, en Yucatán, de 50 años.
Tenemos, sí, Bueno, de hecho yo tuve la oportunidad de trabajar estos temas con el caso de Emma Gabriela Molina Canto. Estuve aquí en ese tiempo atendiendo algunos casos con el fiscal en el sexenio anterior, revisando justamente que se diera esta posibilidad de atención hoy en un caso que tardó más de 5 años en poder dictarse una sentencia y que yo espero que hoy se ratifique también esta sentencia luego de la apelación que hizo el feminicida. Y nosotros estamos proponiendo de entre 40 y 42 años en una homologación. Hay estados que tienen menos penalidad. El tema ni siquiera, y debo decirlo con toda claridad, no solo son los años. Ese es, por supuesto, un mecanismo que se establece. El proceso es dar también seguimiento en este proceso de rendición de cuentas que nos permita ver cómo los estados están atendiendo un tema tan delicado.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Eduardo Manzanilla, de Presidio, y se prepara Jesús Mejía.
Buenas tardes, presidente. Bueno, mi pregunta va referente a lo que igualmente comentaba sobre la simpatía, la aceptación que tiene el gobernante aquí en el estado. Bueno, realmente hace poco se hizo una consulta por áreas consultores en la que se entrevistó a cerca de 10.000 yucatecos y bueno, solamente el 23.3% dijo que confiaba en su gobernante. La otra parte dijo que no confiaba en él y bueno, luego de la represión que mi compañero le comentaba que hubo el día domingo durante el informe, esto incluso ha perjudicado aún más a la percepción que se tiene hacia Mauricio Vila. Yo quisiera saber cuál es su opinión respecto a esta situación, ya que hemos visto que simpatizantes y no simpatizantes del partido, pues ha crecido el repudio justamente hacia el gobernante y bueno, sí podría afectar igualmente al partido.
Muchas gracias por tu pregunta. Solo repito, los hechos hablan por sí solos, los resultados de gobierno ahí están. Hoy Yucatán es el estado más seguro del país y en las diferentes mediciones, encuestas que tengo yo conocimiento, Mauricio Vila es el mejor evaluado por sus gobernados, por ustedes mismos, en el primer lugar del país. Lo mismo que ocurre a nivel estatal, ocurre a nivel municipal. Renán Barrera, como alcalde, está también punteando en los mejores alcaldes del país. Muchas gracias.
Disculpe, únicamente reiterar, luego, para especificar tal vez un poco más la pregunta, luego de la manifestación y la represión policíaca, el repudio sí ha aumentado. ¿Considera usted que esto podría perjudicar de alguna manera? ¿Cuál es su opinión?
Nosotros lo que tenemos de información es que aquí es de los pocos estados de la República en donde están bajando los pocos homicidios que se tenían, se siguen afortunadamente disminuyendo. Y hoy la gente se da cuenta que ese hecho fue provocado por activistas priistas morenistas llamados Primor, que buscaban desestabilizar un gobierno con éxito.
Gracias. La siguiente pregunta es de Jesús Mejía, de Lector MX, y se prepara José Sánchez.
Gracias, muy buenas tardes. Dos preguntas rápidamente. Primero, la parte de educación. Recientemente tuvimos entrevistas con maestras, profesores. Nos dicen que las tarjetas de evaluación de este ciclo escolar se eliminó la materia de ética y valores cívicos. Entonces, al parecer, en efecto, al actual gobierno no le interesa el tema de los valores. La pregunta es, ustedes como bloques parlamentarios, Senado y diputados, ¿empujarían retomar la reforma educativa del sexenio anterior que ustedes avalaron o tienen en puerta alguna propuesta en materia educativa? Esa es la primera pregunta. La segunda es, sí, hay que reiterarlo, desafortunadamente, tuvimos hoy contacto con las madres de estos niños con cáncer nuevamente. Desde hace más de seis meses, no tienen medicamentos sus hijos. Están falleciendo, en este lapso han estado falleciendo algunos pequeños. La situación es desesperada. Ya se hizo aquí una serie de planteamientos que en la retórica parlamentaria se escucha muy bien, pero el asunto es el actuar. La pregunta es, como bloque, como representativo de la sociedad que son ustedes, ¿habría acciones inmediatas para exigir y hacer efectiva la distribución de medicamentos, sobre todo para estos niños con cáncer?
nuestra más enérgica exigencia al gobierno federal para que adquiera, ya que él es el único que lo puede hacer, estos medicamentos para el tratamiento del cáncer para los niños. Es inhumano lo que está haciendo el gobierno federal y le exigimos una actuación inmediata y una distribución de medicamentos que dé atención. Lo increíble es que mañanera tras mañanera el presidente López Obrador niega que exista desabasto y asegura que todos los niños que necesitan tratamiento para el cáncer cuentan con él. Es otra mentira más de López Obrador. Los niños con la necesidad de medicamentos para el cáncer no cuentan con este medicamento y por eso les exigimos que hagan lo necesario para que de forma inmediata se puedan distribuir y que actúen con sentido humano para salvarles la vida. Y de tu segunda pregunta le doy la palabra al coordinador Juan Carlos Romero.
Estamos en las vísperas de un sexenio perdido, de un gobierno fallido, y que le está dando la espalda a las niñas, niños, adolescentes, y a los educandos y a los profesores de México. La propuesta constitucional del presidente quitaba la autonomía universitaria, la restablecimos, hicimos la denuncia.
De lo aprobado y promulgado el 15 de mayo, la propuesta de educación inicial fue nuestra. La propuesta de educación pluricultural fue nuestra. La propuesta de educación inclusiva también fue nuestra. Y la construimos con sociedad civil, con especialistas y con algunos partidos políticos. El texto de la Carta Magna establece contenidos educativos y estos incluyen ética y civismo. Por lo tanto, es una obligación que está para el modelo educativo. ¿Cuál es la propuesta nuestra? La propuesta nuestra es avanzar en educación superior, en ciencia, tecnología e innovación, que fue originada por nuestros grupos parlamentarios, y ser factores de control y de seguimiento para que no haya clientelas, para que los concursos sean públicos, sean transparentes y que haya cancha pareja al momento de hacer las cosas. Lamento mucho la actitud de nuestro presidente y nuestro secretario de Educación. Se convirtieron en el poder de la mafia y en la mafia del poder. Nosotros estamos a favor de la educación y luego seguir construyendo.
Muchas gracias. Después de esta tenemos cuatro preguntas últimas. Josué Sánchez, de Yucatán, bajo la lupa.
Gracias, buenas tardes. Brevemente, para los legisladores, ¿de qué manera van ustedes a dialogar con otras fracciones parlamentarias para lograr que su agenda salga adelante? Porque al final necesitan tener mayoría para poder esta situación. Entonces, ¿con qué otras o con qué otro partido ustedes pudieran estar conjuntándose para que salgan adelante sus propuestas?
Gracias por la pregunta. En este momento, los grupos parlamentarios están haciendo su proceso de planeación para el periodo del 1 de febrero al 30 de abril y seguramente vamos a encontrar puntos en común. La voy a destacar varios. Por ejemplo, se tiene que legislar la parte de remuneraciones, que es una indicación de la Corte que quedó pendiente. Se tiene que atender el mandato para el procesamiento de la sustitución de las cuatro vacantes del Instituto Nacional Electoral. Se tiene que trabajar, no lo mencionamos porque ya está en otros mandatos, se tiene que hacer la ley secundaria para la prisión preventiva oficiosa del artículo 19 de la propia Constitución. Se tiene pendiente, y en eso vamos a trabajar mucho, hacer un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es un mandato que está desde la legislatura previa a la nuestra. Se tiene que legislar la reelección de los legisladores federales, las leyes secundarias, porque eso está pendiente y si no el INE es quien va a establecer este tipo de aspectos. Se tiene que legislar la consulta popular y la revocación de mandato en cuanto a sus normas secundarias. Esas partes no las destaqué en su momento porque las dimos por sobreentendidas y en eso hay coincidencia. Y seguramente con los demás grupos vamos a encontrar
afinidades, lo mismo en educación superior, en ciencia, en tecnología. En el caso de ambas cámaras, el G4, en donde está Movimiento Ciudadano, el PRD, el PRI y el PAN, hemos venido trabajando en la construcción de agendas comunes. No hay coincidencia en todo, pero sí hay coincidencia en lo esencial. Y en el tema, por ejemplo, del INE, lo deseable es que los partidos políticos no metan la mano, que sea un proceso eminentemente ciudadano, para rescatar lo que hemos hecho por mucho tiempo y se ha construido. Uno, la autonomía. Dos, la equidad en la competencia. Tres, el aspecto de la pluralidad. Y finalmente, que sean los ciudadanos los que establezcan las agendas. En el mundo nuestro, el actor fundamental de la democracia no son los partidos y no son las autoridades, es el ciudadano, es el que paga y es el que manda. Nuestra convicción es trabajar a partir de la ciudadanía. Y estos temas y otros los vamos a ver de manera bicameral. Por eso estamos juntos, para poder deliberar, porque en ocasiones la Cámara de Origen es el Senado, en ocasiones la Cámara de Origen es la nuestra y estamos trabajando en sistema. Por eso venimos juntos.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Giovanni Martínez y se prepara Esteban Cruz. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mencionaba en el discurso sobre la propuesta para modificar la Ley General de Salud. ¿A qué modelo le apuesta el PAN, tomando en cuenta que el Seguro Popular pues era como un tipo de financiamiento y ahora parece que con este gobierno todo es de manera gratuita, pero se ve lo contrario? Y la segunda es sobre el tema del crecimiento migratorio centroamericano. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? ¿Cuál es la propuesta del PAN?
Pues nosotros, primero de saber, sabemos que nada es gratuito, que nada puede ser gratuito. Cada vez que ustedes van y carguen gasolina, nos están cobrando impuestos y estos impuestos es lo que estamos pagando. De hecho, por eso no han bajado la gasolina, porque quieren seguir regalando dinero. Nosotros creemos en un verdadero sistema de salud. ¿Qué es perfectible el Seguro Popular? Por supuesto que era perfectible, pero lo quitaron de tajo. Y lo que están haciendo es verdaderamente de una forma inhumana, como lo comentó mi presidente, es que dejar a los niños y niñas y personas y mexicanos sin medicinas. Necesitamos darle desde el presupuesto, desde la ley del presupuesto, un porcentaje del Producto Interno Bruto para que no se quede solamente en una buena intención, que no es otra cosa más que palabra muerta. Que quede en el presupuesto un porcentaje del PIB para que ese porcentaje que sí pueda cubrir lo que tanto se prometió en lo que iba a ser del Insabi. Lo que estamos pidiendo es que se detenga este terrible deterioro que ha tenido la salud de nuestro país y que se vaya sumando el Producto Interno Bruto hacia la protección más importante de todos nosotros, que es la salud.
La siguiente pregunta es de Esteban Cruz, de Península.medio, y se prepara Abraham Bote.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son dos preguntas realmente. Hace un momento el presidente del INE nos comentó en entrevista que él no veía o no sentía ningún riesgo de que ustedes pudieran elegir sin ningún problema, libres, sin intervención de la 4T, por supuesto, el tema de los consejeros electorales. ¿Qué tan cierto es eso, que ustedes puedan realmente incidir en la elección de los consejeros? Y la otra, hace un momento presumieron el gobierno local de Mauricio Vila en el tema de seguridad y otras cosas. También no me ha quedado claro la propuesta que hacen en el tema de seguridad para revertir los grandes problemas que aquejan al país. ¿Acaso el gobierno de Guanajuato es el ejemplo a seguir en ese caso? Porque finalmente es un estado que está completamente contaminado por la delincuencia y los asesinatos todos los días.
El proceso del INE tiene varios pasos que están ya en norma. Hacia mediados de febrero se emitirá una convocatoria por la Junta de Coordinación Política. Estamos trabajando en el borrador. Segundo, alrededor del 20 de febrero se instalará un comité técnico de evaluación formado por 7 personas. 2 propuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2 por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y 3 personas por la Junta de Coordinación Política. Luego se correrá el proceso, tercer paso, y finalmente el Comité Técnico de Evaluación hará una propuesta de 4 quintetas y deseamos que sean quintetas de 5, no quintetas de 1 o quintetas de 2, atendiendo adicionalmente al criterio de la paridad. Lo deseable es que esto sea un proceso eminentemente cargado de certeza y de ciudadanía. Dicho de otra manera, que las personas que lleguen estén cuidando el prestigio que ya tienen y no vayan a conquistar un prestigio en ese cargo. La tentación existe, sí, porque la suma de Morena y sus aliados ya logró, mediante trasvases de subterfugio, una mayoría calificada. Pero lo deseable es que se haga por consenso, y eso es una obligación de todos nosotros. Esperemos que haya muchos ciudadanos y muchas ciudadanas que puedan competir para ese propósito. Nosotros tenemos una reunión de la Junta de Coordinación Política el próximo sábado en la mañana y vamos a empezar a delinear estos 4 pasos. Le agradezco mucho su inquietud por Guanajuato y lo invito a que vaya para que haga la verificación y que vea el sistema de salud que tenemos y que pueda entender el sistema de la rendición de cuentas y la calificación financiera internacional y que vea la propia infraestructura. En el tema de seguridad, sí, es un foco rojo que se ha descompuesto. Y se ha descompuesto porque tenemos que hacer mejor la tarea. Le voy a dar 3 delitos donde el gobierno federal ha hecho prácticamente 0. El robo a combustible, que es el huachicol, 0. Segundo, la delincuencia organizada, 0. Tercero, el combate al narcotráfico, que es federal, 0. Y eso explica una parte del fenómeno que tenemos de la inseguridad ahora en Guanajuato. En ningún momento ha habido una autocrítica del gobierno federal para decir que tenemos que hacer esto. Ahora hay que mirar a lo local y, por supuesto, que el gobierno local, tanto estatal como municipal, están haciendo revisiones y tienen que mejorar. El 82% de los homicidios que están ocurriendo en Guanajuato son producto de la cadena de estos delitos federales. Esto no excusa, desde luego, la parte local, pero sí da una forma integral para poder hacer ese contexto. Y necesitamos mayor colaboración de parte de la autoridad federal. Necesitamos más gobierno federal y también que el gobierno local cumpla mejor.
La siguiente pregunta es de Abraham Bote, de La Jornada, y por último se prepara Javier Ceballos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Abraham Bote, de La Jornada. Tengo 2 preguntas. Una, en su agenda, bien hablan de derechos humanos, pero eso viene en la agenda que acaban de presentar, o al menos no la mencionaron, algunos temas que en derechos humanos importantes que instituciones internacionales han demandado que es urgente atender. Por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario, que de hecho en Yucatán se ha rechazado 2 veces. Esto lo han exigido activistas, órganos internacionales. Y el otro tema es la despenalización del aborto, una demanda igual donde mujeres indígenas, menores de edad, han sido criminalizadas por haber tenido un aborto espontáneo. Y el tercero es la legalización de las drogas. Expertos igual han dicho que podría ser una opción legalizar la marihuana para minimizar los actos violentos. Y mi segunda pregunta es, recientemente comunidades indígenas lograron frenar mediante un amparo el proyecto del Tren Maya en Campeche. Lo que quiero saber si ustedes, como dicen que son oposición, estarían a favor de estas comunidades, les brindarían algún tipo de ayuda o cuál sería su opinión al respecto. Gracias.
Muchas gracias. Lo primero que decir, y se dejó puntualizado, que vamos a defender la autonomía de la CNDH, que por cierto hoy está absolutamente vapuleada. Es claro que la CNDH hoy no tiene una presidenta autónoma ni independiente, que no ha fijado posiciones claras y contundentes sobre muchísimos temas, entre ellos lo que está pasando con los migrantes. Por supuesto que nosotros en el PAN hemos peleado desde el primer momento en que la señora tomó protesta, por cierto, llegando con votos robados a la CNDH, que no sea subordinada del presidente de la República, a quien todos sabemos no le gustan los organismos autónomos, no le gusta la independencia y, por supuesto, menos le gustan los contrapesos. Nosotros en el PAN lo hemos dicho de diversas maneras y hoy lo volvemos a refrendar. En el PAN estamos a favor de la vida, y por supuesto estamos en contra de la criminalización de las mujeres. Es claro que el tema de la marihuana es un tema que, a decir de distintos grupos parlamentarios, se va a abordar en la siguiente, en las siguientes sesiones en el Congreso, y por supuesto nosotros estamos hoy deliberando. Justo en esta plenaria ha sido uno de los temas que estamos abordando, y en el momento en que se tenga que tomar una definición como grupo parlamentario lo vamos a hacer, no lo vamos a soslayar, y entendemos por supuesto que es algo que preocupa y ocupa a los mexicanos. Solamente decirte, si alguien ha defendido los derechos humanos es el PAN, si alguien ha defendido la autonomía de la CNDH ha sido el PAN. Si alguien se ha opuesto a esta necesidad que tiene el presidente de la República de aplastar a los organismos autónomos, si alguien ha dicho que eso no debe seguir siendo así, ha sido el Partido Acción Nacional.
¿Y en cuanto al matrimonio igualitario? Ahí...
El matrimonio igualitario claramente ya está resuelto por la Corte. Nosotros entendemos, por supuesto entendemos que cada congreso local tendrá su definición, y así también lo habrá de resolver Yucatán, como lo acaban de resolver otros congresos locales. Solamente quiero decirles una cosa y con esto concluyo. Es un privilegio venir a Mérida y poder caminar en la noche sin pensar que te van a asaltar, te van a violar o te van a matar. Es un privilegio vivir en Yucatán, y se los digo como chilanga. Es increíble el ánimo de las mujeres cuando tenemos para subirnos al metro, subirnos a un transporte público en muchos municipios de este país. Felicidades a los yucatecos y felicidades, por supuesto, a las legisladoras y legisladores. Es un privilegio venir a su estado. Muchas gracias.
Bueno, justamente te voy a contestar rápidamente la pregunta sobre el Tren Maya. Justo el día que pudieron conocer el amparo a favor de la indígena sustituidora, había presentado un punto de acuerdo en el Senado para que el INPI nos entregara la información correspondiente a los impactos ambientales, a los estudios técnicos, los impactos sociales en la zona, porque ya sospechábamos que se había violado el derecho a la consulta previa, libre e informada, porque así lo había dicho la oficina del alto comisionado, pero obviamente yo pretendo siempre tener la documentación de las asambleas, quiénes participaron, qué información se les entregó. Y pues es obvio que en dos días es imposible hacer una consulta en todo un territorio tan amplio, y es claro que se violó ese derecho a las comunidades indígenas. Por supuesto que las comunidades indígenas cuentan con todo mi respaldo. Yo soy secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República y no estoy en contra del Tren Maya. Yo creo que es un proyecto que, si así lo quieren los mayas, debe ir para adelante, pero tiene que ser con una consulta con las comunidades. ¿Cuánto se va a expropiar? ¿Dónde se va a expropiar? ¿Cómo se les va a pagar? ¿Cómo van a participar de la riqueza? Que no pase lo que pasó en Cancún, donde desplazaron a los mayas, siendo que pudieron haber sido socios de esos proyectos y no solo ver las miserias que hoy les caen. Entonces yo sí creo que esta nueva relación que se ha establecido tiene que ser clara y contundente. Y del lado de Calakmul, pues no hay ni estudio de impacto ambiental, aunque el presidente diga misa, no hay estudio y no hay proyecto ejecutivo. ¿Cómo diablos hiciste una consulta de algo que no tienes? Entonces, por supuesto que estaré en el Senado apoyando y defendiendo a las comunidades indígenas. Gracias.
Muchas gracias. La última pregunta, Francisco Javier Gracida Ceballos. Adelante.
Ah, gracias. Es que estoy transmitiendo por TV Internet y FBC Noticias Internet. Es la nueva tecnología que los gobiernos anteriores nos han dejado a la comunidad y a la sociedad y a los medios de comunicación. Aquí quiero comentar también que el día 5 se festeja lo de la Constitución mexicana. Es algo que no se tocó ahora. Son 103 años de la firma, los cambios que ha tenido, la evolución. Pero creo que en base a eso y en base al festejo y en base a su posición, porque yo los he seguido tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, he ido físicamente a las cámaras y he preguntado y he investigado, y también he ido a Presidencia y he investigado. Hay una situación muy grave en el país a nivel, digamos, nacional y mundial, la interacción que está teniendo México en el Mercomún, en la economía, en la cultura, en la ciencia, y los resultados se están viendo ahora, ¿no? El pasado se vuelve presente y ahora el presente se va convertir en el pasado y estamos viendo un México en decadencia. Nuestro desarrollo del 2.5% que Vicente Fox, Calderón generaron como presidentes, que ahora también están siendo muy tachados por el mismo partido político. Es una pregunta quizá al señor Marco Cortés. Igual también por la ciudadanía hay mucha crítica. Hay mucha crítica. Mi petición y mi pregunta podría ser si en base a la situación actual que tiene el sistema político mexicano, en sus gobernantes y quizá en algunos empresarios, y los temas tan sensibles que motivó el cambio de gobierno a Morena, que fue la corrupción, y que ahora estamos viendo índices de corrupción gigantescos, no solamente lo vemos aquí en Yucatán, sino en los 32 estados de la República Mexicana. Y viene el 2021, donde vienen ya los próximos diputados federales, diputados locales y alcaldes. ¿Cómo podría ser, en base al festejo del aniversario de la Constitución Mexicana, que ustedes, ahí va la pregunta, ¿cómo podría manejarse? Es como un resumen de todo, porque lo que está pasando es, esto que está pasando en México es en base al mal gobierno. ¿Cómo podría manejar ustedes a partir de la Cámara de Diputados que los próximos diputados federales, diputados locales, alcaldes y próximo presidente de la República al término de este gobierno, podría legislarse que si tiene una acción penal, algo que por ejemplo vemos que nuestro presidente en tiempos de jóvenes asesinó a su hermano y eso puede generar una psicología actual que...
¿Cuál es tu pregunta, compañero?
Si hay posibilidades de que ustedes en las cámaras de senadores y diputados pueden hacer un filtro de las próximas, de los próximos mandatarios y gobernantes, para que cuando lleguen a ocupar puestos que ahorita ustedes tienen, no lleguemos otra vez a este gran problema económico y de falta de gobernabilidad. ¿Hay forma de que en la constitución política se enclave un nuevo capítulo, un nuevo artículo donde no haya de los candidatos algo que motive que no se logre que los partidos políticos lleven a sus candidatos a las posiciones? ¿Hay posibilidad?
Gracias, don Javier, por su pregunta. Saludos a la gente que lo sigue ahí por la red. Y decirlo con claridad, la mejor forma de festejar el 103 aniversario de nuestra Constitución es respetando la Constitución. Y eso es lo que exigimos y eso es lo que pediremos en todo momento. Y lo que nosotros buscaremos para que esta precisamente se haga respetar y tengamos buenos gobernantes es que haya contrapesos en México. Requerimos que en el 2021 la gente salga a votar y que logremos entonces que desde la Cámara de Diputados se construya una nueva mayoría opositora con propuestas de solución a los problemas graves que enfrentamos para que nuevamente todos los mexicanos nos volvamos a escuchar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos.